Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a Cruce de Caminos, un programa de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Si estáis aquí, es que nos habéis localizado, sintonizando la frecuencia 102.5 en vuestro dial de FM, o bien a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad, o en el archivo de programas de nuestra página de internet. Sea como fuera, os enviamos un cordial saludo desde los estudios de la radio de la universidad. Saritorio en el control y Carmen Lainez quien nos habla. Esperamos que disfrutéis de una hora agradable y enriquecedora en nuestra compañía. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a una disciplina que sigue siendo estudiada y practicada tanto en España como en países donde ha llegado a una gran altura teórica, como son Francia o Argentina, aplicada a la literatura, al cine, al arte, al pensamiento, a la salud. Nos referimos al psicoanálisis. Para ello contamos con la presencia de Rafael Monzó, doctor en medicina, psicoanalista, especializado en Carl Gustav Jung y presidente del Centro UNESCO de Valencia. Buenos días, Rafael, y mil gracias por acompañarnos esta mañana en Cruce de Caminos.
Buenos días, Carmen, a ti y a tu equipo. Es un placer estar con vosotros en este estudio, que ya es la segunda vez que tengo la suerte de acudir.
Pues muchas gracias, Rafael. Seguro que hoy vamos a aprender mucho. Rafael, por favor, descríbenos en pocas palabras qué es el psicoanálisis.
Bueno, la definición más fácil podemos decir que es una corriente. Es una orientación dentro del campo de la psicología general, ¿no? Pero para ubicarlo mejor, podemos decir que habrían como tres orientaciones fundamentales. El psicoanálisis se ocupa del inconsciente, mientras que es lo que es la corriente de la psicodinámica. Luego está la corriente de la conducta, el conductismo, y luego hay una corriente más moderna, que es la orientación humanista. También está la orientación sistémica. En fin, la psicología tiene diferentes modos y corrientes o disciplinas para abordarla. En definitiva, el psicoanálisis, la psicodinámica y la psicología del profundo, que se llama, es la que se ocupa de los fenómenos autónomos del inconsciente.
¿Y dónde y por qué nació el psicoanálisis?
Bueno, esto se remonta a principios del pasado siglo. Sigmund Freud fue el que observó este fenómeno de la autonomía de determinadas cosas que no dependían de la voluntad del yo. Y a partir de ahí él creó la escuela psicoanalítica y él era neurólogo y tuvo esa visión, digamos, más bien materialista, ¿no? Una visión basada en la razón. Y desde esa estructura trató de formar un marco que permitiera entender la génesis de los trastornos psíquicos, ¿no? Las neurosis y todo esto. Pero un marco excesivamente teórico, y por eso poco a poco surgieron críticas y nuevas orientaciones a su modelo de abordar el inconsciente.
Y, Rafa, ¿cuáles son los cinco nombres principales de las personas que lo han practicado o desarrollado?
Bueno, si nos remontamos a esos inicios, son famosos la escuela de Adler, que planteaba que no era el instinto, digamos, sexual o los impulsos sexuales los que gobernaban estos desequilibrios de la personalidad, sino que era el complejo de poder. Luego estaba también Jung considera que fue el que eligió Freud como su delfín, ¿no? Él creía que la capacidad que tenía Jung tan excepcional era una promesa para el desarrollo futuro del psicoanálisis. Otra corriente fue la de Wilhelm Reich. Él también fue un psicoanalista, pero él se derivó más hacia las partes, digamos, emocionales de la dinámica del sistema nervioso vegetativo. Hizo como si dijéramos un puente hacia lo que hoy se considera la medicina psicosomática, ¿no? Fue pionero en ese campo. Hay otras corrientes, Fromm, etcétera, pero estas son las más importantes, y luego dentro del psicoanálisis ortodoxo apareció en los años 50 la figura de Lacan, que él plantea otra forma de abordar los fenómenos autónomos del inconsciente.
Esa era mi cuarta pregunta. Sería que si era posible explicar, pero nos lo has explicado ya, ¿no?
Bueno,
lo
Lacan,
que separa
sí,
a uno
Lacan
y a otro.
Tiene la, digamos, la visión de que quizás el inconsciente pueda estar estructurado como si fuera un lenguaje. Entonces, adopta ese modelo, pero resulta, desde un punto de vista más completo, más holístico, que tanto la dimensión o el modelo que plantea Freud como el que plantea Lacan son excesivamente conceptuales, ¿no? Racionalistas, o, ¿cómo decirte?, son más aplicados a este modelo de mundo en el que vivimos, que es más materialista,
sí.
No tiene en cuenta tanto ese trasfondo humano en un sentido más amplio del término.
Y Rafa, ¿qué relación hay entre el psicoanálisis y la psicología?
Bueno, esto es interesante. Si hoy nos planteamos una visión, ¿cómo es que el fenómeno de la psicología ha tomado tanto ímpetu, tanto interés en nuestro tiempo? De alguna forma es porque, como si dijéramos, hay una sustitución de lo que serían las religiones con la psicología, porque las dos ofrecen esperanza, sentido, orientación, prometen de alguna forma la curación del sufrimiento, ¿no? Y en ese sentido, la psicología pues plantea una vía de acercarse a la profundidad del ser humano y tratar de entender por qué sufre y cuáles son sus necesidades.
Uno de los libros más populares ha sido siempre sobre la interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. ¿Cómo ha evolucionado la interpretación de los sueños desde los primeros días del psicoanálisis hasta ahora?
Sí, también aquí podemos ver que hay una diferencia enorme entre la interpretación freudiana ortodoxa y la que plantea Jung. Por ejemplo, una diferencia evidente son Jung plantea una dimensión finalista, entonces interpreta los sueños buscando un sentido, un mensaje que no se acopla a un modelo, sino que se adentra, por así decir, en lo desconocido.
Vale.
Mientras que la forma de interpretar los sueños freudiana es una forma reduccionista. Siempre se sabe lo que se va a encontrar al final. Los dos utilizan la vía que llamamos nosotros de las asociaciones. Por ejemplo, en Freud se utiliza la asociación libre y que siempre se busca esa relación con los símbolos, digamos, sexuales, ¿no? Pero con Jung es una asociación disciplinada, es decir, utiliza el vínculo con el sentimiento de la persona para ser más concreto en la forma hacia donde el inconsciente quiere llevar la comprensión de la persona.
Otro de los aspectos que también más han trascendido para los neófitos es el de la sexualidad, que estabas hablando ahora. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la relevancia de la sexualidad en la teoría psicoanalítica en la actualidad?
Bueno, no ha variado mucho el planteamiento de la sexualidad dentro de la escuela ortodoxa. Plantea que es esa energía o esa libido, como se denomina, esa energía psíquica, la que gobierna, digamos, los impulsos, es lo que se define conceptualmente como el ello, es la impulsividad instintiva, pero se centra desde el punto de vista ortodoxo en la sexualidad, ¿no? Es la satisfacción de los deseos, el principio del placer, cuya represión de estos impulsos pues sería lo que generaría esos conflictos que originarían la patología. Pero también hay que mirar que no solamente existe el instinto sexual, sino que hay otros instintos. Y más poderoso que el instinto sexual es el impulso que tiene el ser humano a completarse como un individuo total, ¿no? Y ahí es donde entra, digamos, la importancia del aspecto subjetivo, de la trascendencia, esos opuestos entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Se abre una dimensión que desde el punto de vista racionalista no se tiene en consideración. Pero Jung, que no busca un modelo, sino que se esfuerza por entender el mensaje del inconsciente, está abierto a este tipo de registros, y es donde él avanzó enormemente en el campo de la psicología.
Qué bien. Se ha acusado a Freud de tener cierta obsesión con el sexo. ¿Hay algo de verdad en esto?
Sí, como te decía, él plantea la teoría sexual como el centro de esta dinámica de la psique, ¿no? Y concretamente se centra además en el mito de Edipo, como si fuera un mito que es universal y que todo se tuviera que relacionar con él, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una crítica que se hace desde otras escuelas, porque no solamente existe el mito de Edipo, existen múltiples mitos y todos pueden encontrar una experiencia en la vida de las personas. Y más allá incluso, que cada persona realice su propio mito individual. Y eso es lo que verdaderamente es lo más atractivo de la orientación que plantea la psicología analítica de la escuela junguiana.
Interesante. Otro de los aspectos fundamentales son los mitos y los símbolos. ¿Cuál es tu enfoque en su interpretación? ¿Siguen teniendo validez?
Por supuesto, el ser humano vive absolutamente en conexión con la vida simbólica. La vida simbólica la tenemos continuamente. Para nosotros los símbolos forman parte de la vida cotidiana, si lo vemos en todos los sentidos. Pero lo importante de los símbolos y los mitos es que son contenidos de la psique que emergen a la conciencia, y ahí es donde uno de los principales descubrimientos que aporta la psicología de Jung es que no solamente hay un inconsciente personal, que sería el que Freud lo relaciona con el yo, con el ego. Para Jung aparece un estrato más profundo, que es el del inconsciente colectivo, y esa sería una matriz viviente, creativa, de la que surgen todos estos mitos, símbolos, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, de manera completamente universal.
Rafael, ¿en qué medida las nuevas tecnologías y avances científicos han impactado o desafiado las ideas psicoanalíticas tradicionales?
Bueno, aquí, por ejemplo, se puede ver con claridad. Nosotros, hasta el descubrimiento de los grandes descubrimientos de la física moderna, creíamos en lo racional como si eso, y en lo material como si eso fueran, digamos, verdades inamovibles. El problema es que con el principio de la relatividad, con la nueva estructura que descubrimos en el interior de la materia, que todo es energía, que se rompen, digamos, los conceptos que habitualmente se sostenía en nuestra cosmovisión, ahí es donde el enfoque psicológico adquiere también una derivada que es increíble, porque nos abre una dimensión verdaderamente misteriosa y llena de alicientes para continuar en su máxima comprensión. Ya no sirven solamente los aspectos racionales, sino que tenemos que tomar en consideración la subjetividad, que es curioso el famoso experimento que se hace en física cuántica, que según el estado emocional del experimentador, del que hace las investigaciones, cambia el resultado. Ese factor subjetivo es un factor que verdaderamente causa problemas a la razón para entender cómo puede ser, ¿no?
Madre mía, muy complicado. ¿Cuál es tu visión sobre el papel futuro del psicoanálisis en el panorama más amplio de la psicología y la salud mental?
Bueno, es una pregunta muy compleja, pero lo que está claro es que el proceso humano tiene la tendencia ahí hacia una ampliación de la conciencia, hacia un desarrollo de la conciencia, que es lo que hemos visto desde la más remota antigüedad hasta el presente, ¿no? La conciencia parece que sea, el desarrollo de la conciencia parece que sea el mito de la humanidad. Y en ese sentido, lógicamente, esta ampliación de conceptos, de visiones, de experiencias, van a enriquecer el campo de la medicina, el campo de la psicología, porque estamos ante una nueva cosmovisión, ante nuevos paradigmas que tienen que hacer que evolucione el concepto tan unilateral, tan materialista que tenemos de la existencia.
Bueno, pues hasta que llegue Rafael, hagamos una primera pausa musical en el programa. ¿Qué sugieres que escuchemos?
Bueno, una de mis canciones preferidas es la de Leonard Cohen, la de Juana de Arco. Es una mujer extraordinaria que puso su vida al servicio de estos impulsos
interiores.
Yo creo que es un buen ejemplo de la psicología práctica.
Pues nada, vamos a escucharla.
Followed Joan of Arc. She came riding through the dark. No moon to keep her armor bright. No man to get her through this dark and smoky night. She said, I'm tired. Want the kind of work I had before, a wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite.
I've watched you riding every day, and there's something in me that yearns to win such a cold, such a lonesome heroine.
And who are you? She sternly spoke to the one beneath the smoke.
Fire, he replied, and I love your solitude, I love your pride. Of her lovely wedding. grass.
Rafael, tal y como hemos dicho en la introducción, tú sigues sobre todo la escuela junguiana. ¿Quién fue Carl Gustav Jung y por qué es importante en el campo de la psicología y el psicoanálisis?
Bueno, Jung es verdaderamente una personalidad extraordinaria. Algunos decían que es de estas personas que nacen cada 2000 años, ¿no? Fue un verdadero genio que hizo un descubrimiento completamente asombroso. Es el equivalente, como si dijéramos, a lo que sucedió en la Edad Media con Copérnico. Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del sistema solar, y Jung lo que dice y lo que desarrolló en sus experiencias empíricas es que la conciencia del yo no es la que ocupa el centro de la psique, sino que existe un arquetipo, que es un arquetipo central, que él denomina el arquetipo del sí mismo, que sería el equivalente al sol, en el cual el yo se somete a su dinámica, ¿no? Es una dinámica psíquica que busca, digamos, todo el acontecer de los procesos psíquicos en una dinámica de opuestos y que generan la búsqueda de un equilibrio, ¿verdad? Y de una autorregulación, que es en la clave que encuentra Jung cuando trata de adentrarse en esa misteriosa dimensión de la psique, en la que está prácticamente todo todavía por descubrir. No es que él dijera la última palabra.
Yeah. En términos sencillos, ¿cuál es la diferencia entre la teoría de Freud y de Jung?
Fundamentalmente, hemos dicho que la psicología que plantea el psicoanálisis ortodoxo habla de un inconsciente personal. Digamos, hay una imagen que se usa mucho, que es la de un iceberg, ¿no? Que está flotando sobre las aguas, y vemos un trozo de hielo que sobrepasa. Ese sería el yo, la conciencia, lo que conocemos. Luego habría un estrato que sería el que está sumergido, pero se puede ver. Ese sería el inconsciente personal, pero en la profundidad de ese entonces encontramos lo que Jung descubre, que es el inconsciente colectivo. Es un estrato más profundo, más allá de la psique personal, que es la psique colectiva, en la que están los arquetipos, en la que se encuentra esta misteriosa dinámica de la psique, de la que emergen los símbolos, de la que emergen los sueños, las visiones, todas las experiencias, la imaginación. Todo viene de ese sustrato creativo que está en el fondo, como si dijéramos, de la psique humana.
¿Y por qué se sueña cosas tan raras, Rafa?
Precisamente porque la voluntad no tiene capacidad de elegir lo que quiere soñar. Y esta dinámica que te he dicho que se encarga de regular y buscar ese equilibrio y esa autorregulación, se puede ver en los sueños. Es la observación que hizo Jung, cómo se manifestaba en la conciencia a través de los sueños, que traen un mensaje que trata de orientar la vida, trata de orientar o de equilibrar, según sea la búsqueda de lo que, del problema que se encuentre para la persona. Es la forma de entender qué cosas tendría que hacer o qué cosas tendría que evitar. Es como una regulación, y los símbolos nos sirven para identificar cuál es la dirección que la propia naturaleza quisiera tomar para encontrar un equilibrio sanador.
Madre mía, pues yo no encuentro nada.
No, es un lenguaje. Piensa que el símbolo es como el lenguaje de la naturaleza, y requiere aprender. Es como aprender chino. No puedes decir
no entiendo chino. Claro, ya lo veo ya.
No lo has aprendido.
A mí me interesa mucho, desde muy jovencilla, eso de los sueños. Me iba a buscar, entonces, a ver, interpretación, pero a veces buscar, me asustaba y decía, ya no miro más.
Tienes que buscar ese lenguaje, cómo se traduce. Esa es la función que tiene el analista junguiano. Nosotros practicamos, como si dijéramos, la psicoterapia menos intervencionista, porque simplemente nos limitamos a traducir al lenguaje consciente estos mensajes que parecen surrealistas o incomprensibles o intrascendentes, pero que traen un mensaje cierto para la vida de la persona.
Madre mía. Si te parece, vamos a describir los principales conceptos de Jung. ¿Cómo definirías el de inconsciente colectivo para quien que nunca ha oído hablar de ello?
Bueno,
yo sí que he oído hablar, pero no sé en realidad en qué consiste.
Más o menos, imagínate que es esto, es un sustrato psíquico muy profundo, que es común a toda la humanidad, que se hereda, en el que estaría todo el conocimiento absoluto de la psique, ¿no? Y de ahí es de donde saldrían estos símbolos, que no son los símbolos de la vida cotidiana, sino son los símbolos profundos, cuyo contacto con ellos en la personalidad producen cambios verdaderamente importantes, ¿no? Ahí es la vida de los místicos, es un ejemplo. Cómo en su lenguaje poético, por así decir, simbólico, se expresan estas vivencias que están arraigadas en estas experiencias tan profundas del inconsciente colectivo.
Según Jung, ¿cómo influyen los arquetipos en nuestra forma de pensar y comportarnos?
Sí, continuamente ellos son los portadores de una dinámica. No sabemos exactamente qué son los arquetipos, pero conocemos sus manifestaciones, que son los símbolos. Y a través de los símbolos podemos encontrar ese mensaje que viene dirigido a la persona que sufre para tratar de entender el sentido de su vida, el sentido de su enfermedad o una orientación en un momento determinado de su existencia.
Algo que ha pasado al lenguaje común es la sincronicidad. ¿Qué son las sincronicidades y qué base teórica tienen, Rafa?
Sí, te he dicho antes la importancia que presenta hoy la física moderna, ¿no? Donde plantea esta dualidad, esta paradoja entre lo que es la materia y la energía, ¿no? Entonces, la sincronicidad está en esa intersección. La definición que da Jung son actos creativos en el tiempo, ¿no? Es decir, son sucesos que tienen un sentido psíquico, pero se manifiestan de manera material. Es una cosa paradójica que no obedece a la ley de la causa y el efecto, no son predecibles, pero son hechos que todo el mundo ha experimentado. Tú piensas en una persona y justo bajas a la calle y te la encuentras, ¿no? Y te da
sí,
un sobresalto.
Es verdad.
O sueñas, por ejemplo, con un objeto y de manera absolutamente inesperada te lo encuentras en tus manos cuando vas a un comercio. Es decir, son situaciones donde lo psíquico y lo material, lo objetivo y lo subjetivo, tienen una relación de sentido para la persona. Otra cosa es que uno entienda el sentido, pero la experiencia es común. Todos han experimentado cosas parecidas.
Cuando hablamos... hemos hablado de Freud, hemos hecho alusión a los sueños. ¿Cómo aborda Jung su interpretación y por qué es relevante?
Bueno, Jung, por ejemplo, clasifica los sueños de dos maneras. Los sueños personales, que son los que traen contenidos de la vida cotidiana, las personas que conoces, los hechos habituales, el trabajo. Eso estaría en lo que podríamos decir esa parte del inconsciente personal. Pero los sueños que vienen de este trasfondo, de esta dimensión de la psique inconsciente que llamamos el inconsciente colectivo, traen unos símbolos muy potentes y entonces Jung a esto les llama los grandes sueños. Los grandes sueños todos de alguna forma pueden recordar que han existido momentos en la vida que han recordado o que han sido impactados por imágenes interiores muy, muy potentes, ¿no? Muy luminosas. entonces esos o se repiten con más frecuencia. Estos son los sueños que verdaderamente pueden marcar la vida de una persona y cuyo entendimiento, entender qué mensaje, qué sentido tiene para una persona haber tenido estas imágenes que han emergido a su conciencia, pueden ser una orientación para su vida o para la realización de su destino.
Uy, qué difícil es eso de interpretar uno que no sabe. En términos simples, ¿cómo describirías la idea de la individualización según Jung y por qué es importante para el crecimiento personal?
Bueno, el concepto de la individuación es otra de las aportaciones que hace Jung en el sentido de la psicología, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que si plantas un garbanzo, pues sale una planta que da garbanzos. Es decir, todo tiende a su mayor desarrollo y entonces digamos que eso es lo que sería un proceso de individuación, que el germen adquiere su máxima expresión, ¿no? Entonces, en la vida del ser humano también se puede observar que existe una necesidad en cada individuo de un máximo desarrollo, de un máximo autoconocimiento, de una mayor autorrealización de su propia vida, ¿no? Que adquiera sentido, significado. En esa dirección, realizar esa vida con sentido es lo que Jung llama el proceso de la individuación. Es un proceso de maduración de la personalidad, conlleva un aspecto de responsabilidad y es una exigencia que muchas personas notan como una cosa que no pueden eludir. Sin embargo, no todas las personas lo viven de manera consciente, ¿no? Pero todos, de una manera o de otra, se realizan de manera individual.
Yeah. ¿Y qué significa la idea de la sombra en la teoría de Jung y cómo puede afectar nuestras vidas?
Sí, es un asunto muy, muy importante porque la sombra representa las partes que no que son desagradables, que no aceptamos en nosotros, las partes negativas, en resumen, y tenemos la tendencia a reprimirlas, a ignorarlas, a esconderlas, claro. Pero esa represión de la sombra no la incapacita, sino que actúa de una manera inconsciente a la vez de la vida de la persona. Y es, por ejemplo, lo que todos sabemos cuando vemos lo que pasa en las guerras: se ve en el enemigo la parte negativa o se busca un chivo expiatorio para desahogar en él esa parte que tú no quieres reconocer de ti mismo, ¿no? Por eso en la psicología de Jung es esencial, es una parte fundamental del trabajo del autoconocimiento empezar por iluminar ese aspecto oscuro de uno mismo, reconocer sus defectos, sus egoísmos, sus ambiciones, en fin, todos, entre comillas, sus pecados, para de esa manera avanzar como un ser humano más honesto, ¿no? Por así decir. Pero aquí es fundamental el desarrollo de la función del sentimiento. Esto también diferencia la escuela del psicoanálisis ortodoxo de la escuela junguiana, porque Jung considera que solamente nuestra cultura funciona de manera hipertrofiada con el pensar, ¿no? Con el intelecto, lo racional, pero la función del sentimiento ha quedado inferior. Necesita ser rehabilitada, necesita ser desarrollada, porque si no, no podemos afrontar la sombra, por ejemplo. Se necesita una función de relación. Y esa función de relación es la función del sentimiento, es la función de los valores, la función de la relación. Por eso necesitamos cultivarla para poder enfrentarnos a la sombra.
Pues hay que cultivarla. ¿Cómo explicarías la influencia de Jung en áreas fuera de la psicología como la cultura popular y la espiritualidad?
Sí, antes te he citado, todos estos fenómenos tienen un sustrato simbólico. Entonces, esta orientación psicológica que aprende el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de los símbolos, facilita y favorece el poder entender por qué las tradiciones, por qué las experiencias de los místicos, por qué todo este aspecto, digamos, de lo sagrado, de lo trascendente, de lo ritual, de lo litúrgico, todo tiene una componente simbólica esencial, y esta psicología se acerca, esta forma de interpretación, a tratar de profundizar en el sentido de todas estas vivencias.
En resumen, Rafael, ¿cuál crees que es el legado más importante de Carl Jung y por qué sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día?
Bueno, aparte de lo que ya hemos dicho del gran descubrimiento del inconsciente colectivo, del proceso de individuación, es esto que estaba diciéndote ahora, es decir, la función del sentimiento, el problema de la naturaleza, el problema de las emociones, entendido como una parte fundamental, y que la psicología no solamente es algo conceptual, sino algo vivencial. Él, como científico, buscó una vía empírica para el estudio de la psique. Por eso no solamente lo observaba en sus pacientes, sino también lo experimentó. Hace recientemente poco, creo que fue en el 2009, se publicó un famoso libro que se ha hecho muy popular, que fue el Libro Rojo. Y en él es donde, a lo largo de 17 años, él estuvo dibujando estas imágenes que venían de la profundidad de su inconsciente, los sueños, las visiones, las reflexiones, y ese es, digamos, un ejemplo de cómo esa vida interior se manifiesta a lo largo de la vida de una persona y puede darle una orientación a su vida.
Pues, Rafael, hemos llegado a una segunda pausa musical. ¿Qué escucharemos en esta ocasión?
Bueno, hay una canción que también es muy agradable de escuchar, que es la de John Lennon, la de Imagine.
Pues vamos a escucharla, si te parece. Estamos en marcha otra vez. Ha sido estupendo escuchar esta canción. Rafael, ¿cómo integras los principios del psicoanálisis en tu práctica como médico?
Bueno, el psicoanálisis no deja de ser más que una orientación para entender el sufrimiento de la persona, ¿no? Solamente que el psicoanálisis va más allá de lo que es la conducta, busca profundizar, por eso se llama psicología profunda, a esta orientación. En ese sentido, ante un paciente depende de la disposición del médico el ver hasta qué dimensión es capaz de captar su demanda de curación, ¿no? de sufrimiento. Es más una cuestión de lo que siempre se ha dicho. Yo recuerdo un profesor que estimaba mucho, el profesor Carmena, que al principio en la universidad nos decía que no existían enfermedades, sino enfermos. Eso siempre se quedó en mí muy, muy, muy profundo, porque es esa la actitud, es decir, es ver a la persona no solamente a través de un órgano que está en desequilibrado o que hay que actuar sobre él, sino ver el conjunto de esa persona que sufre, bien por enfermedades físicas o psíquicas, pero tratar de tomar un contacto a través de la empatía con toda su persona.
¿Eso lo hacen todos los médicos o no?
No, la tendencia desde luego es la especialidad y la subespecialidad, ¿no? Nos alejamos de ese contacto del ser humano y poner en valor lo principal, que es su propia dignidad, ¿no?
Bueno, ya prácticamente esto me lo has contestado, pero ¿de qué manera la comprensión psicoanalítica ha enriquecido tu labor en la medicina?
Sí, siempre he tenido un punto de vista psicosomático, ¿no? Está claro, hoy nadie discute la importancia de los fenómenos emocionales y psíquicos en los desequilibrios y los trastornos orgánicos, ¿no? Es algo común. Pero lo que yo sí he observado es que una vez está ya enferma la persona, no resulta fácil para ella el aceptar y el ocuparse de esa dimensión psicológica, ¿no? Busca una solución fácil, un medicamento, una intervención, pero es muy difícil, son pocas las personas que tienen, digamos, la capacidad de introvertir y de buscar un sentido a su enfermedad, a su sufrimiento.
¿Y hay algún modo en que se pueda aplicar el psicoanálisis en el tratamiento de enfermedades somáticas?
Sí, existen orientaciones psicosomáticas para abordar las enfermedades, no cabe duda. Pero fundamentalmente es la búsqueda de sentido. Aquí es curioso, el fenómeno de la sincronicidad es lo que se encuentra detrás de la medicina psicosomática. No se puede buscar una relación causal, ¿por qué me duele la cabeza?, ¿no? Sino hay siempre un factor de sincronicidad, porque dos personas que están en la misma situación, a uno le duele la cabeza y a otro le duele la tripa. No se puede, no hay una ley, una manera, una ciencia exacta que nos dé esa clave, ¿no? Pero a través de la sincronicidad sí es posible entender el mensaje de un síntoma.
Según tu experiencia, Rafael, ¿se manifiestan de algún modo los aspectos inconscientes en las enfermedades físicas?
Sí, sí, ya te digo que no cabe duda de que hoy ya nadie discute la relación de los trastornos emocionales y psicológicos en la génesis de las enfermedades. Es una evidencia que día a día, yo cuando empezaba a estudiar la carrera, esto estaba poniéndose de moda, la medicina psicosomática. Asistí al primer congreso de medicina psicosomática, pero hoy ya es una cosa completamente aceptada, y el problema es el abordaje, porque no, si solamente a través de técnicas de tipo conductual o de tipo de relajaciones u otras técnicas, es una forma muy superficial, alivia los síntomas, pero el mensaje de esa enfermedad para el individuo queda todavía por descubrir.
¿Y en las enfermedades crónicas?
Todavía más difícil. Cuanto más arraigados están los síntomas en el cuerpo, más alejados nos encontramos en la persona de poder entender el mensaje de su enfermedad, ¿no? En ese sentido, el analista o el médico puede entender qué es lo que está pasando, pero es difícil de transmitírselo a él. Pero bueno, por lo menos ya se ha hecho la mitad del trabajo.
¿Y cuándo te tienes que dar cuenta que tienes que ir a un psicólogo?
Bueno, nosotros hemos dividido la psicología de la medicina, pero el ser humano funciona al unísono, no funciona por una parte una cosa y por otra. Por eso, cuanto mayor sea la formación del médico en esta visión holística, en esta visión integradora en el ser humano de los dos aspectos, psicológico y corporal, más preparados está para acompañar en estos procesos de enfermedad o de sanación a los pacientes.
Desde tu punto de vista, en tanto médico, ¿cuál es la intersección más importante entre la medicina y el psicoanálisis en la actualidad?
Bueno, no sé la pregunta exacta, pero esa intersección es lo que estamos diciendo, es decir, no podemos separar la psique de lo corporal. Forman una unidad, somos seres humanos y como tales no funcionamos por partes separadas. El organismo es un todo que busca su equilibrio, su autorregulación y también los componentes emocionales, los componentes psíquicos están en esa dinámica conjunta con el funcionamiento de los órganos y de la salud.
Y al otro lado de la dolencia, ¿es relevante el inconsciente en el proceso de toma de decisiones médicas, la intuición?
Bueno, lo de la intuición es lo que siempre se dice del ojo clínico en un médico, ¿no? Es un instrumento fundamental y que difícilmente se puede desarrollar, sino que es algo que se tiene, es como una especie de don. Y si el médico tiene una mayor comprensión de la personalidad del paciente, de su drama personal, esa empatía, esa conexión emocional, ese feeling, favorece desde luego estos procesos de curación y de desarrollo de la conciencia.
¿Y crees que ha desaparecido esa conexión entre el médico y el paciente?
Bueno, por desgracia, el sistema sanitario social es imposible mantener una relación estrecha con los pacientes. Yo recuerdo mañanas de haber visto 50 y 60 pacientes, es imposible.
Claro.
Pero no quita para que exista un clima de afectivo que haga que el paciente se encuentre a gusto, aunque sean breves minutos, pero sí puedas transmitirle una confianza, una
orientación. Yo lo considero fundamental. Vas como a confesarte, ¿no? A explicarle ahí todas tus dolencias. Desde la práctica médica, ¿cómo consideras la influencia de la historia infantil en la salud mental y física de un individuo?
Sí, bueno, la etapa infantil es crucial en el proceso del desarrollo humano. Esto ya en la psicología ortodoxa en la escuela freudiana se tenía muy en consideración. Pero es el sentido común también, es decir, los niños son todavía muy tiernos ante los traumatismos, ante las circunstancias dolorosas y difíciles de la existencia y dejan unas marcas muy profundas que a veces, por desgracia, pues pueden acompañar a las personas a lo largo de su vida. Y recuperar esas heridas es un trabajo que también requiere una profundidad, un entendimiento que requiere desde luego la intervención de una persona que sea capaz de llegar a esa dimensión humana.
Y Rafa, ¿se puede enfocar el manejo de la ansiedad y el estrés desde una perspectiva que une la medicina tradicional, la psicología y el psicoanálisis?
Bueno, el estrés, lo que siempre se llama. Es curioso, cuando en la consulta habitual te piden, por favor, alívieme, deme algo para quitarme estos nervios. Pero claro, precisamente la psicología profunda observa que en la dinámica de la psique, si uno reprime los síntomas, si uno reprime o digamos anestesia ese sufrimiento, no crece la conciencia, es decir, se estanca. Por eso los enfermos psíquicos, por lo general, o los tratamientos de la ansiedad suelen ser eternos, ¿no? Uno siempre va con su caja de tranquilizantes. Pero al contrario, si la persona encuentra ese interés por profundizar, descubre que si confronta esos estados emocionales, entonces es cuando psicológicamente se produce lo que llamamos la confrontación con el inconsciente y eso genera símbolos. Genera símbolos a través de los sueños o produce sincronicidades que permiten a la persona encontrar una cierta orientación cuando esto permite ser entendido en su mensaje. Pero si uno lo reprime, si uno reprime el sufrimiento, no hay evolución. La personalidad
¿no?
se estanca.
Vaya. ¿Ves algún tipo de integración futura entre la medicina y el psicoanálisis en el cuidado general de la salud mental y física?
Bueno, esto es una esperanza que tenemos que alentar, el saber que la tendencia de la conciencia humana es a desarrollarse, a crecer, a amplificarse, y en ese sentido tiene que beneficiar no solamente a la medicina entendida con esta visión más integradora, sino también a la propia sociedad. Somos seres humanos que tratamos de ayudar en la evolución, y en ese sentido estas disciplinas también está claro que van a seguir desarrollándose en favor de una atención más integral y más profunda del ser humano, y poner en esencia, en el centro, la dignidad humana, porque una cosa fundamental que la psicología descubre es que somos individuos, que somos únicos, y que esa defensa de la individualidad, del proceso de individuación, es lo fundamental, porque lo contrario es volverse parte de la masa, ¿no?, del rebaño, perder la individualidad, perder la parte, digamos, que verdaderamente nos hace individuos únicos, y en ese sentido es una defensa por la libertad, por todo lo que hemos desarrollado en beneficio de la humanidad, lo que debemos de seguir también alentando en nuestra vida cotidiana, ¿no?, y en nuestras manifestaciones, sea la medicina o en otras disciplinas.
Pues muy interesante ha sido todo, Rafael. Uh-huh. Yo mis preguntas han llegado al final, que ha sido bastante. Sí. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Bueno, no sé, es apasionante. La psicología es verdaderamente...
Es apasionante y difícil.
Difícil, sí, fíjate, cuando Jung descubrió los fenómenos de la autonomía del inconsciente, lo hizo a través de un test de asociación de palabras, él llamó a esta disciplina psicología compleja, por la complejidad de estas manifestaciones de la autonomía del inconsciente. Luego cambió el nombre y le llamó psicología analítica, como si dijéramos una línea diferente de abordar el psiquismo a la disciplina del psicoanálisis ortodoxo.
Pues, Rafael, si no quieres añadir más sobre esto, yo te doy las gracias, porque sé que estás ahora con muchísimo trabajo por todo lo que se presenta o vais a presentar en UNESCO.
Sí.
Si quieres comentarnos algo.
Bueno, es un hecho muy importante que en Valencia hace 25 años se hizo la redacción de la Declaración de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad. Y no se llegó a validar este documento en Naciones Unidas debido a los problemas internos de un país, que en aquel momento era Sudáfrica, que estaba saliendo de la apartheid, y pensó que esto de las responsabilidades y los deberes debía de tomarse con precaución, y se decidió que el documento pasara un tiempo todavía de estudio y maduración. Han pasado 25 años, hemos celebrado varias veces los aniversarios, a ver si esta vez conseguimos que este documento tome más fuerza en las grandes instituciones, porque es como el complemento de los derechos humanos. No pueden existir derechos sin deberes, y el formular los deberes de la humanidad, las responsabilidades, es como ponerle la rueda de detrás a una bicicleta. Si no funciona, si
claro,
no ponemos
claro.
Las ruedas, no va a funcionar. Por eso no es suficiente con denunciar el incumplimiento de los derechos, porque es necesario que haya todo un marco de responsabilidades legales, de quién los tiene que cumplir y quién es el que ha de supervisar ese cumplimiento. Y eso está redactado en esta Declaración de Deberes, que artículo por artículo complementa y completa la Carta de los Derechos Humanos. Esa es la importancia que tiene, y tarde o temprano tiene que salir a flote, porque estamos a medio de trabajo. Hace 75 años que se hizo la Declaración de Derechos y todavía no hemos puesto la rueda de detrás.
Pues nada, hay que ponerla. Seguro que con tu invento.
Entonces,
la vais a colocar pronto.
En la lonja de Valencia, el día 5 de diciembre, se celebrará un acto institucional con las autoridades, la alcaldesa, el presidente, y viene también Federico Mayor, que él fue quien propuso hacer a los 50 años de la Declaración de Derechos el momento ya de escribir la carta de las responsabilidades y deberes. Pero desgraciadamente se ha quedado paralizado el proceso, no ha continuado su curso, y nosotros como valencianos comprometidos, puesto que este documento nació aquí en nuestra ciudad, no podemos olvidarnos de él, sino pues que sí. Tenemos que mantener viva estas brasas y que creen un fuego y una luz que llegue a todos los rincones del mundo.
Pues eso está muy bien, esperamos que tengáis mucho éxito. Pues Rafael, ha sido un placer escucharte con tantos detalles como nos has dado de una disciplina de la que tanto desconocimiento hay, y que desde luego haberlo hecho con el machamo científico que da tu formación como médico y tu dedicación a la medicina durante tantos años. Te deseamos todos los éxitos en tus estudios y desde luego en ese cargo de presidente del Centro UNESCO de Valencia. Muchas gracias por toda tu disponibilidad, Rafa.
Muchas gracias a ti, Carmen, y a tu equipo.
A ti siempre. Y gracias también a quienes os encontréis con nosotras cada semana en este cruce de caminos. Sara Izorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que tengáis una semana llena de excelentes sueños. Sed felices.